Euskadi Digital es la emisora oficial de las conferencias de la Euskal Encounter 13 y por ello te permite ahora poder escucharlas desde tu casa. Si no quieres perderte nuestras emisiones, suscríbete a los canales de podcast de Euskadi Digital. Tienes toda la información en www.euskadigital.net. Comienza ya la conferencia que deseas escuchar. Te la ofrecen la Euskal Encounter 13 y Euskadi Digital.
Estaréis pensando, ¿y este tío va a estar aquí una hora contándonos milongas de estas? No, joder, que no. Que ahora cambio el mensaje. A nosotros lo que nos interesa es España, ¿verdad? Y dónde estamos. Entonces, este dato sí que es importante, relativamente reciente, ¿vale? Y este sí que explica lo que pasó en 2004 en el tema de banda ancha en España, donde se cerró o hubo 2 millones de usuarios, bien a través de ADSL o bien a través de cable, joder con la silla, ¿vale? En red, solo 500.000 y en red multimedia, solo 50.000 usuarios. Esa situación en ese umbral que yo os comento del año 2007, pues pasa a entre 4 y 5 millones. Esto es un detalle que depende mucho de lo que hagan las operadoras en el futuro, ¿vale? Porque las operadoras, ahora sabéis, y es un detalle que creo que merece la pena resaltar, cuando vosotros adquirís o contratáis un servicio de banda ancha con una operadora, os están regalando un router. Además, en algunos casos no solo se están regalando un router, sino que además es wireless. Y además, en algunos casos, además os están regalando hasta una cámara de fotos digital para que firméis con ellos. Un DVD, un home cinema, ¿vale? Y hasta un ticket de McDonald's para unas hamburguesas, ¿vale? Eso a la postre, fijaros, que es bueno para vosotros, pero a la postre, fijaros, os voy a lanzar un mensaje contradictorio. Eso es malo para vosotros. Y es malo porque todo eso tiene un coste para la operadora. Multiplicado por todo el número de usuarios que contratáis banda ancha con la operadora, es muchísimo dinero, muchos cientos de millones de euros. ¿Y sabéis lo que pasa por eso? Que como la operadora tarda en retornar su inversión con vosotros, pues 18 o 20 meses, os tiene que vender los servicios de ADSL más caros. Imaginaros el mapa contrario. En vez de cobraros, me parece que las tarifas más baratas rondan sobre los 19 euros, ¿verdad?, en ADSL. Pues imaginaros que si en vez de os regalaran cosas, no os regalaran nada, pues a lo mejor resulta que en vez de 19 os lo podían vender a 9 euros. ¿Verdad? ¿Eh? No, a ver, o se lo meten, pero no, pero te digo, no se lo meterían por la saca porque hay una competitividad muy grande entre operadoras. Entonces, podría haber una que se lo quisiera meter en la saca, pero seguro que llegaría una, la más agresiva, que diría, joder, si yo puedo venderlo a 9 euros, mi cliente, tú, me eres rentable desde el primer día no regalándote nada, coño, pues benefíciate de eso y cojo más usuarios. En vez de tener 1 millón de clientes, pues tengo 10 millones. Hasta hace un año estaban todas iguales. Lo que pasa que, bueno, sabéis que eso es existe un pacto implícito por la CMT, que es quien controla estos temas, que no permite exceso de agresividad en las tarifas y que todas más o menos tengan una variación X. Pero yo os puedo asegurar que eso va a cambiar en el futuro. Y sobre todo va a cambiar por todo este mensaje que os estoy dando. Si el concepto red multimedia, que yo creo que todos estamos de acuerdo, que es lo que tenemos que tener en casa, hay que darte servicios asociados a ese entorno multimedia, te puedes ganar al cliente por otras cosas, ¿vale? Asociando un buen precio con un buen número de servicios, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que os digo, esto es lo que va a pasar en España. Si finalmente las operadoras, como yo creo que ocurrirá más tarde o más temprano, lo dan mucho más barato, pues en la situación actual estaríamos en 2007 en unos 5 millones de usuarios de banda ancha. Ya en red estaríais, porque yo creo que los que estáis aquí sois un referente claro de usuarios multimedia o de red multimedia, ¿vale? Y 600.000, ¿vale?, en esta red. Evidentemente, como digo, si modifican su estrategia, pues habrá más usuarios. ¿Cómo ha evolucionado esto? Venga, ya nos vamos a ir en materia y os presento. Que sepáis que en tecnología os voy a presentar tres cosas. Tecnología MIMO sobre Wireless G, voz IP, y vais a tener el gusto de ser el primer colectivo importante que va a conocer un producto que se llama Littlebox, que yo sé, convencido estoy, que os va a gustar mucho, seguro. Vale, bueno, pues evolución de las redes. Pues esto es ayer. Ayer las redes eran así. Ayer, si tú necesitabas datos, tenías un caño con una operadora de datos. Si además querías televisión, pues tenías un caño con una operadora de televisión que podía o no ser la misma que te estaba dando datos. Pero si querías voz, tenías que estar con otra operadora, ¿vale? No tenías esa convergencia, todo iba independiente, ¿vale? Y era pues una red típica, una red clásica como la que hemos visto antes. La realidad hoy, pues es esta. el concepto este que os comento de red multimedia interactiva o concepto multimedia. Una operadora, se llame como se llame, que te da un solo caño y a través de ese caño vas a tener tu red datos distribuida evidentemente por wireless, que es la tecnología que despunta, vas a tener telefonía, voz sobre IP, vas a tener vigilancia y seguridad, vas a tener almacenamiento MP3, vídeo, audio streaming, etcétera, vas a tener multimedia pura, etcétera, y todo, insisto, sobre un solo caño. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ancho de banda ya nos lo va permitiendo y porque además, como os digo, prácticamente todas las operadoras, os voy a decir, prácticamente todas las operadoras están desarrollando su estrategia en poder aportaros, ¿vale?, y ofreceros pues un montón de servicios dentro de este concepto. Pero esto además, fijaros, no ocurre solo en el entorno residencial, en casa. Esto también está empezando a ocurrir en la empresa. O sea, también en la empresa se necesita que la red sea multimedia. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, con esto de que desgraciadamente cada vez nos vamos americanizando más, pues casi todos hacen estos entornos, los PowerPoint, los PDF, los vídeos, etcétera. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, ahora que cada vez más está de moda, y además es productivo, os lo puedo asegurar yo que soy usuario de trabajar en casa, del teletrabajo. Yo trabajo más en casa que en la oficina, porque en casa no me molesta a nadie. En casa yo me pongo el horario en función de las necesidades. En casa, además, tengo la ventaja de que estoy muy contento y muy happy porque a la una me abro una cerveza y me parto un trozo de chorizo. Veo el telediario y me echo la siesta. Me levanto a las cuatro y estoy como una rosa, con unas ganas de trabajar que te mueres. Sí. No, no es complicado si eres capaz de generarte la autodisciplina suficiente para no ser un perro y levantarte a las 11 de la mañana. A ver, que a todos nos podría gustar. Me quedo viendo Crónicas Marcianas o cualquier petate de estos de altas horas de la madrugada, o haciendo cosas particulares en internet, bajándome cosas, o con los colegas de chat o de videochat o el MSN, y me levanto a las 12 o a la 1. No. O sea, si tienes una disciplina adecuada, yo insisto, yo soy reciente usuario del teletrabajo y te puedo asegurar que estoy encantado. Trabajo exactamente lo mismo y soy más productivo porque nadie me entretiene. Me entretiene el teléfono, única y exclusivamente. ¿Vale? Lo que os quiero decir con esto, que claro, si esto del teletrabajo cada vez se va poniendo más, entre otras cosas, pues porque las empresas se ahorran fuertes cantidades de dinero de tener menos estructura en oficina, de tener menos espacio, menos alquiler, menos necesidad de compra en solares, oficinas, fábricas, etcétera, ¿vale? ¿Y para qué nos vamos a engañar si la empresa se ahorra, joder, pues que lo repercuta en trabajadores profesionales y serios y que te paguen un poquito más, ¿no? También puede ser. Entonces, como os digo, la red multimedia, este concepto, también se está implantando en la empresa, porque con esto del teletrabajo, si tú estás en casa y tienes tus herramientas multimedia dentro de tu red, pues necesitas que la empresa en el otro extremo tenga las mismas herramientas y tú puedas tener una comunicación absolutamente real, recíproca y bidireccional con los mismos elementos. ¿Vale? Luego, no es solo un concepto para el hogar, sino, como os insisto, también para la empresa. ¿Aplicado a los productos que tiene el Insys? Bueno, pues aquí os he puesto algunos, pues una camarita, un NAS de almacenamiento, un media center, telefonía de voz IP, evidentemente un router wireless, un adaptador para videoconsolas. Bueno, pues como os decía, la ventaja de Cisco Insys es que al ser una compañía orientada a cubrir las necesidades del mercado y no somos una empresa D+D, porque eso es Cisco System, vale, pues nos podemos permitir tener productos para cubrir cada una de las necesidades de vosotros, del usuario, ¿vale? El enfoque, bueno, pues básicamente pues lo que os voy resumiendo. Productos para banda ancha, productos puros y duros pues para el mercado de consumo residencial, productos de networking, y aquí hablamos pues de switches, SNMP, gestionables hasta 48 puertos, ¿vale? Y productos de integración más para entorno empresarial, pues bueno, ahora que se están poniendo de moda la siguiente generación de las cámaras, pasamos de las webcams a las webcams IP o a las cámaras IP. Pues ahora que tienes cámaras IP, pues también la puedes utilizar no solo para videochatear, etc, etc, sino para videovigilar tu casa si te vas de vacaciones, a través o perfectamente integrado por un distribuidor o por un profesional dentro de la red, pues de un Prosegur, de un Securitas Direct, etc, 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 ¿vale? En cuanto a productos, bueno, pues algunos más, esto es un poco repetitivo lo de antes. Yo sí voy a haceros bastante mención, y es lo que vamos a dedicar el resto que me queda de presentación, a la tecnología MIMO, que nosotros le llamamos SRX, ¿vale? Y a voz IP, que creo que es bastante interesante. Entonces, SRX, Speed and Range Expansion. A ver, esto es muy simple. Lo importante de esto es la tecnología, que es esto de aquí, MIMO. Multiple in, multiple out. ¿Esto qué coño es lo que es? Pues mirar, esto es tan simple como sobre la tecnología wireless 54G estándar, ¿vale? La que tenemos todos, aprovechar y mejorar la utilización de transmisión y recepción. 54G estándar trabaja con un solo canal, igual que MIMO, pero ese mismo canal transmite y recibe, por eso se satura. Y por eso mismo, aunque teóricamente la velocidad anunciada estemos hablando de 54 megas, es mentira, no pasamos de los 18, 19, 22 en el mejor de los casos, ¿vale? Lo que se ha hecho ha sido algo muy simple. Sobre esa tecnología, sobre ese único canal, lo que se ha hecho es habilitar más emisores y más receptores. Por eso lo de las antenucas estas, ¿sabes? Así tan extrañas, tres en forma de tridente o de tenedor. Ni más ni menos, que es lo que os digo, es wireless 54G, que sobre ese canal está utilizando dos transmisores y tres receptores, ¿vale? Y que eso genera un aumento de prestaciones de hasta el 75%. Uno de vosotros lo va a poder comprobar, ¿vale? Porque uno de vosotros se va a llevar un router SRX de aquí cuando terminemos, ¿vale? Dime. Sí, lo que hace el procesador de comunicaciones es ver qué canal está libre y utilizarle. Entonces lo que hace es multiplexar canales, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ojo, insisto, esto es siempre desde el abrigo de Wi-Fi. Sabéis que Wi-Fi es una sociedad americana que mide los estándares para conseguir que los diferentes fabricantes tengamos tecnología que sea compatible. O sea, que si tú tienes una tarjeta de US Robotics y ahora te regalo yo un router SRX cuando terminemos la presentación, que tu tarjeta te sirva, que esto enganche, ¿vale? Pues eso es lo que hace Wi-Fi, medir estándares y conseguir, ¿vale?, que todo el mundo sea compatible con todo el mundo y, como se suele decir, que se preserve la inversión del usuario, ¿ok? Pues para que os hagáis una idea, siempre desde el abrigo de Wi-Fi, esto, por ejemplo, sería una instalación para cubrir 100 usuarios. Pues puntitos de acceso en modo repetidor, para poder cubrir 100 usuarios. Esto, pues para empezar, son 9 puntos de acceso a 80 euros, pues ya es una pasta. Con SRX, que es nuestro nombre comercial de la tecnología MIMO, vamos a poder cubrir esos 100 usuarios con solo dos routers, ¿vale? Luego ya hay un ahorro. Ventaja de esto, además, esta tecnología, por el tema de los dos transmisores y los tres receptores, además consigue algo que no tiene bajo ningún concepto 54G estándar, y es que contra más lejos vayas, más cobertura tienes. Aquí os pongo un detalle de, además, lo que consiguen las múltiples antenas y los dos emisores más los dos. En 54G, cualquier obstáculo, pues como pongo ahí, un fichero, un armario. En casa, pues imaginaros, el patinillo de Telefónica que hay en todos los edificios, el hueco del ascensor. Cualquier cosa de este tipo, sabéis que os corta la señal y se acabó. Y para salvar eso, o pones otro punto de acceso en modo repetidor o un repetidor dedicado, o no te llega a la otra punta de la casa la señal, incluso aunque no fuera una casa muy grande, ¿vale? Con SRX MIMO, ¿vale?, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar los obstáculos para rebotar la señal. De tal forma que si nos encontramos ese mismo obstáculo, como veis ahí, pues un niño con el perro, un fichero, como os digo, el hueco del ascensor, el patinillo de los teléfonos, va a utilizar el rebote para amplificar la señal. A mí me gusta contar un ejemplo muy claro sobre esto. Yo vivo en un chalecito. No soy rico, ¿eh? Un chalecito que me cuesta mucha pasta todos los meses y mucho sacrificio. Y yo, por ejemplo, con 54G, si tengo mi router wireless en la planta de abajo, donde tengo la roseta del teléfono, ¿vale?, cuando me subo a mi buhardilla, que es a mí donde me gusta trabajar, y tengo ahí mis cosas y mi TFT y mis mariconadas, pues no me llega la señal. En el mejor de los casos voy a tener señal baja o inexistente, ¿vale? Con SRX, y os puedo asegurar que yo soy usuario que lo ha comprobado, utiliza el hueco de la escalera para rebotarme la señal y tengo señal buena o excelente en la guardilla. Sí. Dime. No. Bueno, vamos a ver, las puedes redirigir si quieres para tener una ligera mejora, pero no es, en este caso no es importante lo de enfocar ni dirigir antenas, ¿vale? Por esto que te digo, porque utiliza los rebotes. la antena emite para allá, que esto es metálico, ve la pared metálica y te saca la señal en el ángulo de 45, 30 o 60 grados, da igual. Una red wifi estándar puede utilizar rebotes y pones repetidores, claro. Ah, bueno, no, claro, pero ahí no controlas el rebote. Porque solo tiene un solo canal y un emisor y un transmisor. O sea, hay un receptor. Con lo cual no puedes manejar el rebote. A ver, si tienes la suerte de que el rebote te sale en ángulo limpio, lo puedes aprovechar. Pero el rebote te puede salir a 45, 60, 30 o 180 grados. No, no, aquí lo que te quiero decir es que la... Sí, porque la... Sí, pues utiliza los rebotes. Seguimos. Para que os hagáis una idea, esto es un estudio de rendimientos. En laboratorio, evidentemente, ¿vale? Hay que explicarlo. Entre 54G estándar, ¿vale? Y 54SRX MIMO. En función de los pies, de 50 hasta 300, ¿vale? Pues en unos 60 pies, 54G estándar nos estaría dando unos 14 megas, mientras que SRX nos estaría dando casi 45. Según fuéramos ganando espacio, ganando tiempo, o sea, ganando longitud, a unos 280 pies, prácticamente 54G no estaría operativo, ¿vale? Y sí tendríamos unos más que decentes 15 megas en SRX MIMO, ¿vale? Otro ejemplo, pues el que yo os ponía del chalet, por ejemplo, ¿vale? Basado en dar cobertura a una habitación, a cuatro habitaciones o a cuatro habitaciones, incluso al jardín, ¿no? Yo creo que sería el ejemplo. Cuando damos cobertura a una sola habitación, es lógico, es un lugar cerrado. La diferencia entre una tecnología y la otra no hace que sea muy representativo, solo es el doble de rápida SRX que 54G. ¿Vale? Cuando ampliamos a cuatro habitaciones, ya las prestaciones nos aumentan hasta cuatro veces superior a la tecnología 54G estándar. Y si la sacáramos hacia afuera, pues para tener cobertura en el jardín y poder estar conectado tomándote una cervecita mirando al césped, ¿vale? Pues evidentemente 54G no nos llegaría a dar cobertura ahí, ¿vale? Luego tendríamos ocho veces de mayor prestación con SRX. ¿Dónde se encaja esto de SRX? Pues hombre, muy sencillo. Pues para aquellos usuarios o que necesitan más prestaciones o que necesitan más cobertura o que tienen unas necesidades un poco superiores, ¿vale? Al 54G estándar. ¿Por qué os digo esto? Porque si vosotros tenéis el router en vuestra habitación, pues personalmente os digo, no merece la pena para vosotros solos utilizar tecnología SRX. Con 54G tenéis más que suficiente, ¿vale? Pero si, por ejemplo, en casa tenéis que compartir al hermano o a la hermana pesada, al pequeño y al papá también con el PC, y mira, hay uno que mira el techo por ahí, y tenéis que compartir, y además pues ya es una casa, oye, pues o con recovecos o donde tiene que haber señal para compartir entre todos, pues sí se podría justificar SRX para tener todos acceso, ¿vale? Con esto y un bizcocho acabo SRX. Vamos a hablar de voz IP, y fijaros, que yo trabajando donde trabajo, en Cisco, que es la primera compañía que empezó a desarrollar infraestructura de red voz IP, hará muchos años, a mí lo de voz IP me pone los pelos como escarpias. Y me pone los pelos como escarpias porque la terminología, ya estamos un poquito cansados de tanta terminología, y sobre todo porque, fijaros, cualquiera de vosotros, mira, tú que tienes papá y que compartes con... Si tú le dices a tu padre que vas a poner un dispositivo para tener voz IP desde casa, va a decir, ¿esto qué es? Hombre, si tu padre sabe un poquito de esto, no. Pero si no sabe, va a decir, joder, ¿qué follón me está metiendo este? Ahora, si tú a tu padre le dices algo tan sencillo como decir, papá, ya que tengo ADSL, voy a utilizar telefonía a través de Internet a coste cero, tu papá se va a poner muy contento. Tu papá, en este caso, te miro a ti porque entiendo que vives con tus padres todavía, ¿no? ¿Vale? Entonces, a mí me gusta trasladar o transmitir un concepto que no es voz IP, que es telefonía a través de Internet. Tan sencillo como eso. Y después, ahora después, os voy a comentar también, ¿vale?, cómo lo hacemos nosotros. Más conocido como voz IP. ¿Vale? La base, bueno, yo creo que, como os decía, en España ya hay 4 o 5 millones de usuarios ADSL, luego hay una base instalada de banda ancha suficientemente importante como para que podamos tener telefonía a coste cero entre muchos de nosotros, ¿vale? Además, voz IP permite, o telefonía a través de Internet permite muchas otras cosas y servicios de calidad que, como os decía, van a empezar a dar las operadoras. Y además, lo más importante, entre vosotros coste cero, estéis donde estéis, ¿vale? Que esto es lo más importante. Y os hago otro matiz, entre vosotros coste cero, llamando de voz IP a voz IP, pero si tuvierais que llamar a red fija o red móvil de cualquier operador, os puedo decir que el ahorro contra la mejor de las tarifas puede estar entre un 30 y un 65%, ¿vale? En función, insisto, del operador con el que firméis y el operador que sea. El que tiene las tarifas más caras es Telefónica, entonces con Telefónica el ahorro solo es de un 30%. Pero si tiras contra un operador tipo Tele2, Unidos, que son mucho más baratos, el coste, por ejemplo, en telefonía fija es de hasta un 65%, llamando de IP a fija, ¿vale? Por si acaso me lo pregunta alguno, ¿y qué cuesta de fijo a IP? Pues prácticamente lo mismo que una llamada normal y corriente en analógico. Me parece que es un 5% más caro nada más, ¿vale? Tecnología, sabéis que en esto hay varias tecnologías, que la voz IP se desarrolló sobre un estándar que era el H323, que tiene la ventaja de que puede soportar grandes plataformas de gestión por arriba y que por la tipología de producto que es y su complejidad, pues está orientada pues para grandes compañías, ¿vale? La tecnología de voz IP orientada al entorno residencial, SOHO, PYME, ¿vale? Pues es la tecnología SIP. Y basado en SIP, ¿vale? Nosotros hemos sacado todos estos productitos, ¿vale? Empezamos por un pequeño adaptador analógico, ¿vale? Este adaptador conectado a vuestro router os da dos puertos RJ11, al que podéis conectar dos teléfonos de los que tenéis por casa, pues Formas, Famiteles, DEC, lo que os dé la gana. Telefonía analógica, ¿vale? Este mismo ATA, como os digo, conectado al router, en el momento que contratéis los servicios con un proveedor, ya tenéis telefonía IP. Tenéis tono de marcado y número, ¿vale? El mismo producto enrutado. Pues ¿por qué? Pues para aquellos de vosotros que no queréis tener dos cacharros, pues todo en uno, router con dos puertos RJ11. El mismo producto en wireless, ¿vale? No tiene más sentido. El mismo producto no wireless en cable, para cable, pues para usuarios de Euskaltel, por ejemplo. El mismo producto para usuarios de Euskaltel, ¿vale? Wireless y con modem, o sea, gateway, ¿vale? Y todos ellos, como veis, a partir de aquí, pues tienen tres o cuatro puertos además de red, para que podáis dar servicio a través del router, ¿vale?, a más PCs. Y luego, para terminar, telefonía, telefonitos. Lo que pasa es que telefonitos, me vais a permitir que os hable una transparencia aparte. ¿Esto qué es lo que es? Pues esto es algo así como un teléfono Wi-Fi IP inalámbrico. Todo eso que he dicho. Wi-Fi IP inalámbrico. Y que además es la primera evolución de la telefonía basada en IP o en redes, porque de esto habrá una evolución en no más de un año, que además será GPRS. Luego, en un solo teléfono, harás roaming total sobre cualquier tipo de red. O sea, ese teléfono te servirá como fijo en tu casa, puede ser tu terminal en la oficina, puede ser tu móvil, y te lo llevas en la cartera, un solo teléfono, ¿vale? Centrándonos en esto, nosotros vamos a sacar, este no le vamos a sacar finalmente, porque es un terminal con pantalla monocromo, feo, sencillo y no tiene mucho sentido. Entonces vamos a sacar un teléfono a color, pulgadas, me parece que es 1,7, ¿vale? Insisto, Wi-Fi IP inalámbrico. Y para que no os asustéis con el precio, os diré que el posicionamiento de este teléfono en PVP cuando salga para después de verano, teniendo en cuenta que sabéis que al principio toda esta tecnología es más cara, hasta que se hace volumen y las compañías bajan economía de escala y consiguen abaratar porque hacen muchas más unidades, ¿vale? Pues estará en el entorno, creo que por debajo de los 200 euros. O sea, un teléfono Wi-Fi IP inalámbrico a coste, para que os hagáis una idea, pues de lo que vale un buen DEC. Si vais a un MediaMark y os compráis un teléfono inalámbrico DEC bueno, un Siemens, un Ericsson, anda por ahí, ¿vale? Y luego vamos a sacar este, que es 2,7 pulgadas y que soporta, lleva Windows CE. Por lo tanto, lleva navegador, conexión a Internet. ¿Ventaja de esto? Pues lo que os estoy diciendo. Yo, por ejemplo, fijaros, os puedo decir lo que va a hacer una operadora con este. Una operadora con ese lo que va a hacer es montar hotspots, por ejemplo, en todos los aeropuertos del mundo donde haya un terminal de Iberia. Que es en todos. De tal forma que tú, por ejemplo, estás en el aeropuerto de Nueva York viniendo para España, vas a sacar tu teléfono, y si le estás pagando los 19 euros que va a cobrar esta operadora al mes por el servicio internacional de voz IP, vas a conectarlo de DHCP, se va a entender con el hotspot, y desde el aeropuerto de Nueva York vas a llamar a coste cero a tu casa con tu número de teléfono, con el tuyo, y vas a recibir con tu número, pero estés en Nueva York o en Singapur o en Bilbao o en Marbella bañándote, ¿vale? Eso es lo que os decía. Además, viene una evolución posterior, en un año vista, en la que nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando, en la que por detrás le vas a meter tu tarjeta SIM de tu operador móvil y vas a llevar también la telefonía móvil encima. De tal forma que va a ser algo parecido a como ya se funciona en Estados Unidos, que tú puedes hacer roaming cuando cambias de estado en función de la operadora que mejor oferta tenga. Aquí vas a poder hacer ese roaming con telefonía móvil. Además, vas a poder hacer roaming sobre cualquier red wifi, porque va a soportar voz IP, vas a tener salida al caño, ¿vale? Y donde haya hotspots de la operadora original con la que tú tienes acuerdos o con la que tenga acuerdos en aquella parte del mundo, hay operadoras, las más importantes, que tienen acuerdo en todos los países para saltar tu contrato de aquí a allí, ¿vale? Vas a poder elegir 3-4 redes de telefonía, ¿vale? El roaming total. Cuando salte esa red móvil en primera generación a red móvil. Claro. Sí, pero también os digo que en eso están evolucionando las cosas. Te contesto. Me está preguntando el compañero que en un teléfono de estos 4x4 que lleva de todo, si te salta red móvil, ¿qué tarifa te aplica? Pues ahora mismo la de red móvil. Lo que pasa que os puedo anticipar que las operadoras de telefonía móvil están trabajando ya también en telefonía móvil a través de IP. ¿Vale? Entonces, hay que pensar que no hay, todo lo que sea IP o voz IP, no hay coste de llamada. O sea, hay coste de servicio que tú contrates con la operadora, que será una tarifa plana o como lo quieran hacer, o tres tarifas planas de diferente tipo, ¿vale? Pero no hay coste de llamada, que os voy a contar a vosotros, ¿vale? Entonces, como os digo, los teléfonos y un ejemplo de cómo funciona esto con lo más sencillo. Bueno, pues tenemos, como veis, pues tenemos un cable modem o un modem ADSL mondurirondo conectado a internet a banda ancha, ¿vale? Además tenemos una red wireless mediante un router, tenemos nuestros PCs de datos, pum pum, datos multimedia trabajando. Lo único que hacemos, la solución más simple, añadimos el adaptador telefónico analógico este que os comentaba yo, con los dos puertos RJNC y con dos teléfonos de los que hay en casa, ¿vale? No necesitamos ningún teléfono IP especial, ¿vale? Y desde ahí, automáticamente, en amarillo, como veis, pues tenemos salida a telefonía a través de internet. ¿Coste de todo esto? Pues mirar, este cacharrito PVP me parece que vale 70 euros, ¿vale? Por ahí anda, ¿vale? O sea, no estamos hablando de gastaros 25.000 pelas de las de antes en un dispositivo. Hablamos de 70 euros, 11.000 pesetas, ¿vale? Pero fijaros que yo os pongo aquí una salida, ¿vale? Voice over IP, que habla de un service provider. O sea, a ver, tenemos el hardware, pero necesitamos un operador que nos dé servicio. Entonces, es por eso que nosotros... Mira, esto me lo paso, porque esto es una mariconada de estas americanas, de que somos tan buenos, que de 1.200.000 puertos de voz IP que se han vendido en el mundo en los últimos 6 meses, nosotros somos tan chulos que hemos vendido, no sé si han sido de 1.400.000 o 1.200.000. Pero eso no... A ver, os decía, esto sí que me interesa mucho contároslo. En Cisco Linksys, como os decía, al ser una compañía que intenta cubrir necesidades de mercado, necesidades vuestras, nos preocupa mucho el daros todo el paquete completo. O sea, no que vayáis a comprar un adaptador a un punto de venta y luego vosotros tengáis que buscar una operadora que bla, que bla, que bla. Entonces, lo que vamos haciendo es llegar nosotros directamente a acuerdos con las operadoras, con los proveedores, los service providers de voz IP, ¿vale?, para que el producto lo lleve incluido. De tal forma que cuando vosotros lo adquirís, llegáis a casa, lo conectáis, vais a internet y en 3-4 minutos tenéis el teléfono funcionando con voz IP, ¿vale? Tenemos más acuerdos, pero yo os he querido poner el de People Call, ¿vale? Porque creo que por tipología de producto es el que mejor encaja con vosotros. Bueno, pues esto que veis aquí no es ni más ni menos que es la caja del adaptador telefónico analógico que tenemos con People Call. Vosotros vais, compráis el adaptador y una vez que llegáis a casa y lo desembaláis, lo conectáis al router, ¿vale? Y viene un código de activación, que es este, un adhesivo, con este código, ¿vale? Con ese código te vas a la web de People Call, que te va a llevar el adaptador, lo metes y automáticamente te genera todos los datos, todo el hardware SIP, ¿vale? Todas las IPs, papá, y si os fijáis, 034-700-7550, te ha generado dos números de teléfono. ¿Vale? Desde ese mismo momento tú ya tienes dos números 700. ¿vale? De nueve, o sea, de nueve cifras, como los móviles o como cualquiera. 700-123-123. Y desde ese mismo momento, que ya está asociado ese número a ti, ¿vale? Lo veis aquí, por ejemplo. Ya tienes el 700 asociado, en este caso a un... No, coño, estos son los de consulta, los de soporte. Lo tienes asociado a tu teléfono principal, a tu... No, aquí es 90 y Bilbao 90 y 94. 94 y 94 Donosti, 942 o 943, algo así, ¿no? Bueno, asociado al 94 de cabecera. Fijaros la importancia que tiene esto. Tú ya tienes tu 700, ¿vale? Sobre el 94 de tu padre. De tu familia, el principal de casa, los que viváis con los padres, o el principal de la vivienda, los que viváis solos. Si a ti te llaman al 700, la línea 94 sigue estando libre y disponible. Vale, o sea, no altera su funcionalidad. ¿Vale? Sigue funcionando. ¿Ventaja de esto? Coño, pues los que viváis con vuestros padres, liberáis a vuestro padre, le liberáis el puto teléfono. Sobre todo los que tenéis chicas. Los que hay chicas en casa, eso para un padre es la releche. O sea, liberarte de que la niña no hable con las amigas y con los novios, joder, pues ya la leche, o sea, ya me puedes llamar por teléfono, que mi teléfono funciona. Claro, esto es proporcional, porque si os habéis dado cuenta, bueno, cualquier router sabéis que tiene cuatro puertos LAN, pues puedes poner cuatro ATAs, hasta ocho líneas de teléfono, cuatro números. Pues fíjate, cada uno puede tener su número de teléfono sin bloquear la cabecera de entrada principal, que en el caso aquí, que estamos en Vizcaya, pues que es ese 94, ¿vale?
¿Se podía llamar?
Sí, sí, claro. Claro, claro. Me está preguntando que pones cuatro ATAs en el router y cada uno tiene su número de teléfono. Su número de teléfono y dos líneas. ¿Vale? Si puedes llamarte, claro, de habitación a habitación. Si no quieres moverte, llamas a coste cero. Oye, tráeme un sándwich, ya que vas para la cocina. ¿Vale? Oye, vas a bajar a la calle, tráeme tabaco. Iba a decir otra barbaridad que me mordió la lengua. No me mires, Ana, no voy a decir guarrerías. No he dicho ninguna todavía, ¿eh? Vale, entonces, fijaros qué forma más sencilla y lo más importante. ¿Una pregunta, Neza? Es lo que iba a explicar ahora. ¿Cómo funciona la tarifación y todo lo demás y quién les paga y cuáles son sus ingresos? Pues os lo voy a decir. En el caso de PeopleCall, PeopleCall no cobra ni cuota de alta ni cuota mensual. Claro, si vamos a hablar entre IP a coste cero, ¿dónde está el negocio de estos tíos? Porque tontos no son. En las llamadas a móviles y a fijos. ¿Por qué? Pues porque ellos te van a cobrar a ti un precio en esas llamadas a red fija y red móvil, aproximadamente, calcula de media, como he dicho, un 30% más barato que con cualquier otra operadora. Pero como ellos han negociado con Telefónica, que es el dueño del bucle, paquetes de voz de millones de minutos, ellos los han contratado a un precio muchísimo más barato. Vamos, ellos lo han contratado tirado. Porque ellos van... A ver, piensa que una operadora de voz IP, cuando tiene que utilizar, necesita el bucle, la red fija y la red móvil, y cuando la tiene que contratar con otra operadora, que es la propietaria, ¿vale? Negocia diferente. Llega allí y dice, oye, véndeme 10 millones de minutos. Ah, el precio no es el que nos cobran a ti y a mí. Ponen la pasta y hasta esos 10 millones de minutos, porque a ellos les van a tarifar por todo el bloque. 10 millones de minutos, 10 millones de euros. Como luego ellos lo rentabilicen cobrándotelo a ti, te puedo asegurar, que me haces esta pregunta, que ganan dinero. Por esa diferencia de precio de adquisición del paquete. Como el precio con el que te venden a ti ya es mucho más barato, a ti también es una ventaja para ti. Y ellos ganan dinero de ahí. Ojo, hay otras operadoras que prefieren el esquema estándar. Cuota de alta, 59 euros, que no te la cobro porque estoy de promoción, y me cobras 19, y te cobro 19 al mes. Más luego lo que tarifes a red móvil y red fija. Pero te digo, en este caso, PeopleCall, como os digo, no os cobra ni cuota de alta ni cuota mensual. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y cómo pagas lo que vas a gastar a red móvil o red fija? Pues en este caso, PeopleCall, lo que tiene habilitado es todos estos sistemas de pago, ¿vale? O de recarga de recarga de servicios. Se puede recargar desde algo tan sencillo como SMS, ¿vale? Por transferencia. ¿Se me ha ido? Ah, ¿me se escucha? Vale. Contra tarjeta de crédito o algo tan sencillo como transferencia, ¿vale? Yo os puedo decir como usuarios, que somos de todas estas cosas, porque lo tenemos que probar lo primero, y más cuando llegamos a acuerdos con una operadora que no somos nosotros. Nosotros llevamos con, me parece que fueron 15 euros de, hicimos una recarga de este tipo con 15 euros con dos líneas, y me parece que llevamos 7 meses y no conseguimos gastarlos. También es muy fácil, entre nosotros casi todo es voz IP, pero que incluso llamando a telefonía fija y móvil, 15 euros, a ver, nosotros no somos el usuario más indicado, por lo que ellos dicen te podrían dar cobertura como para 2 meses, 3 meses. Llamando normal, si estás todo el día llamando al 94 del novio o de la novia, pues evidentemente no, ¿vale? ¿Os ha quedado claro el mensaje este People Call? Insisto, tenemos acuerdos con otras operadoras y lo seguimos haciendo, ¿vale? Pues para que vosotros elijáis lo que mejor os venga. Lo que pasa que yo sí que entiendo que en usuario residencial tipo como vosotros, ¿vale? Lo que más encaja es la oferta de People Call. Igual que tenemos otra operadora, se llama Voz Telecom, que tiene desarrollado un producto software por 99 euros, que es una centralita digital IP. Hace exactamente lo mismo por 99 euros, un paquete. De tal forma que a nivel empresarial, fijaros, 99 euros de un paquete, 600 euros de un PC bueno, cargado con prestaciones, o sea, por 699 euros, una empresa podría tener una centralita de voz IP equivalente en prestaciones a una centralita de Alcatel, Ericsson o cualquier fabricante de estos de 12.000 euros. Haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Pero ya os digo que es otro posicionamiento. Y ya queda menos. ¿Qué es Littlebox? Que os he dicho que os iba a presentar una cosa nueva. Pues es eso. Un router 3G. ¿Vale? Un router estándar 54G. Aquí sí quiero resaltaros. Hasta hace no mucho, cada vez que leías revistas y tal, parecía como que wireless y 3G y en el futuro UMTS éramos enemigos. ¿Qué coño vamos a ser enemigos? Somos paisanos. Y además no solo somos paisanos, sino que las dos tecnologías son perfectamente compatibles. Y además las dos tecnologías, fijaros, la cantidad de servicios, ¿vale?, que pueden prestar. Entonces, ¿esto qué es? Pues insisto, un router wireless G, wireless 54G, con 4 puertos LAN y en un costado una ranura PCMCIA. ¿Vale? A ver, he puesto Vodafone porque es la operadora a nivel internacional con la que hemos desarrollado esta idea, pero a partir de septiembre lo vais a tener con todas, ¿vale? Porque no tenemos exclusividad y porque los papás del router somos nosotros. ¿Esto para qué sirve? Bueno, vamos a ver el producto primero. Como os digo, un producto de 54 megas estándar, con el slot PCMCIA, 4 puertos Ethernet, y eso sí, con los protocolos adecuados, en este caso de Vodafone, ¿vale? Pues para que pueda funcionar la tarjeta 3G. ¿El esquema de funcionamiento? Pues este que veis aquí. Tú puedes tener el router funcionando como un router normal y corriente, enganchado a tu cable telefónico de tu operadora, sea cable o sea DSL, en tu casa, y dar cobertura de red pues a 2 portátiles, una impresora con un print server y un teléfono, un fax, ¿vale? Y estás funcionando sobre wireless. Y te coges ese mismo router y te vas de vacaciones a una casa rural en León, donde no llega ni el teléfono. ¿Vale? Pues te llevas tu router, tu portátil, tu colega se lleva el portátil, conectas tu router a la red eléctrica, montas tu red y automáticamente con la tarjeta 3G, en este caso de Vodafone, tiras contra su repetidor y ya te podrías tener de momento un acceso limitado a 384 Ks, ¿vale? Pero si os anticipo que ahora son 384 Ks, pero en este caso esta operadora ya tiene en laboratorio una solución de hasta 2 megas. ¿Vale? Y además, también me podéis decir ya, 3G no tiene cobertura, bueno, 3G me parece que llega a un 60% de cobertura en todo el territorio español, pero UMTS llega a un 90%, y la ranura PCMCIA va a ser la misma para 3G que para UMTS. Lo único que habrá que cambiar en su momento es los protocolos a UMTS para que te coja la red UMTS en cuanto que esté extendida, en cuanto que esté totalmente extendida. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve, fijaros, desde este detalle tan residencial como esto, ¿vale? Pues a cosas tan interesantes como hospitales de campaña. Pues cuando vimos el atentado de Londres, desgraciadamente hace 2 semanas, pues el hospital de campaña ha comunicado en red, conectado con su central y gestionando con el hospital, incluso mandándole historiales clínicos de los heridos. Ahí se hubiera ganado tiempo. A lo mejor se salva una vida por eso. Construcción. Un señor está construyendo unas viviendas. Y no tiene ningún tipo de conexión, porque no tiene ni la arqueta, el teléfono todavía construida. Este señor necesita ir informando cómo va la obra y necesita incluso pedir ladrillos porque se le han acabado. Coño, pues pon un router de estos y se conecta. El tren. Estamos haciendo un experimento con los vagones del AVE. En cada vagón un router de estos enganchado. Y funciona. Bueno, en el de que estamos probando es el de Zaragoza, que va más despacio que el de Sevilla. Cuando lleguemos al de Sevilla, que vas 300 y funciona, no. Pero vamos, funciona. Más detalles. La banca. Aquello que vas al cajero, que estás tieso por la noche, te toca pagar la ronda de copas, vas al cajero y te dice, cajero fuera de servicio, pues no tiene conexión. Y los colegas te vienen así con un careto diciendo, este ya se está hackeando para no pagar la ronda. Bueno, pues los cajeros, como backup de comunicaciones dentro de su red redundante, de tal forma que cuando se le caen las otras conexiones que tenga el banco, engancha el router directamente con la tarjeta 3G y por lo menos tiene con ese ancho de banda, con 384K, más que suficiente para que el cajero esté online, ¿vale? Y bla, 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 bla. Aquí nos podríamos tirar horas con esto. Yo no os voy a dar más la plasta. Ahora vamos a proceder a que lo prometido es deuda, ¿vale? Si os quiero agradecer vuestra atención y que os haya servido de algo, yo os invitaría a nuestra web, alinsys.com, mejor a la americana, porque la española la tenemos un poquito trastabilla, como suele ser habitual en todas las multinacionales, porque ahí sí que podéis ir viendo todas las novedades de este tipo de productos que vayan saliendo. No os he enseñado un producto que se llama el Media Center Extender, porque estamos en proceso de definición. Media Centers, ya sabéis que hay muchos y va a haber muchos. La ventaja del que vamos a sacar nosotros es que está desarrollado conjuntamente con Microsoft. De tal forma que nuestro mando a distancia va a tener un botoncito que no tiene en el resto para que directamente teniendo tu red, porque aquí partimos siempre de esa red multimedia, tienes operativa tu red, el mando a distancia va a tener un botoncito que apretando ese botoncito te va a descargar automáticamente para utilización tu Windows XP a tu televisor, sea CRT o TFT o plasma. Y vas a operar como gran panel de mando de todo tu entorno multimedia con ese mando a distancia y con el televisor. ¿Vale? Pero no se ha hablado, porque hasta todavía las fechas no son oficiales, será durante octubre, y ya os animaré porque seguro que ese productito os gusta mucho. Insisto, os agradezco a todos vuestra presencia, ayuda y complicidad en la presentación. Yo quedo aquí un rato en lo que recojo, cualquier pregunta que queráis, ¿vale? Os contesto tal, 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 tal. Y venga, muchas gracias, campeones, y que disfrutéis de la Euskal.